Bien, comenzaremos con un acertijo. A ver si pueden escribir. ¿Qué piensan de esto? Visto por nadie, pero conocido por todos. Puedo elevarte alto, o causarte una caída. Susurro sin aliento, me levanto sin pies. Puedo abrir corazones, o cerrar puertas con mi latido, invisible pero vívido. Pinto la cola de tu vida dando forma como navegará tu barco. No soy moneda, pero tengo más precioso valor que la plata, más codiciado que el oro. Soy yo quien, sin figura alguna, puede protegerte de cualquier daño o capear cualquier tormenta. ¿Qué soy yo? Que sin vos puedo declarar tu valor, como tu elección definitiva. ¿Qué soy yo? La respuesta es, el nombre. Solo el nombre. Más concretamente, tu nombre, mi nombre. Y más específicamente, por nombre, normalmente nos referimos a reputación. ¿Cuál es tu reputación? Piensa en esto por un segundo. ¿En qué piensas cuando escuchas los siguientes nombres? Jesucristo. Noé. Abraham. Moisés. Pedro. Pablo. Lucero. Enrique VIII. Napoleón Bonaparte. George Washington. Abraham Lincoln. Benito Arnoldo. Judas Iscariote. Will Smith. Albert Einstein. Emerson. Microsoft. Adele. LeBron James. Y así sucesivamente. ¿En qué pensamos cuando escuchamos esos nombres? Esos nombres específicos tienen una reputación asociada. Pensemos en el nombre, Lucero. Ahora bien, Lucero, la ironía de ese nombre es que en realidad significa portador de luz, pero nadie, que yo sepa, piensa cosas positivas cuando escucha el nombre Lucero, no importa cuán positivo pueda sonar el nombre, debido a lo que la persona, o el ser, se convirtió. Entonces, su reputación sufrió un duro golpe. Algunos de estos nombres que acabo de mencionar son extremadamente positivos. Reputaciones que se les atribuyen, y algunas reputaciones absolutamente malas. Todos tenemos un nombre, todos tenemos reputación. Ya sea que seamos conscientes de ello o no, ya sea que hayamos intentado deliberadamente facturar el nombre o no, o que hayamos permitido pasivamente que se construya nuestro nombre, cada uno de nosotros tiene un nombre, incluidos los jóvenes. De hecho, la reputación comienza en nuestra juventud. Vayamos al capítulo 20 de Proverbios. Proverbios, capítulo 20. Versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Al oírlo, esto podría decir que incluso un muchacho tiene una reputación. Incluso un muchacho tiene una reputación. Y cuando te refieres a un muchacho, puede significar un niño pequeño. Ahora, lo interesante de esto es que es un niño pequeño, más joven que un adolescente. Su reputación está guiada en gran medida por la corrección y la instrucción, o la falta de ellas, que recibe de quienes lo instruyen. Entonces, ¿cuántos son responsables de eso? Una vez que te conviertes en un adolescente, ahí es cuando realmente empiezas a pensar en tu reputación, tu nombre, lo que significa y lo que significa para otras personas. Cuando alguien escucha tu nombre, ¿qué emociones o pensamientos les vienen a la mente cuando lo escuchan? ¿Qué es lo que se adjunta a ese nombre? ¿Cuál es el valor de tener un buen nombre? ¿Cómo puede afectarte un buen nombre o un mal nombre en cualquier sentido? Esta noche vamos a discutir el verdadero valor de desarrollar y mantener un buen nombre. Ven vuelta al capítulo 22 de Proverbios. Voy a empezar hablando de algunos de los beneficios que tiene tener un buen nombre. Versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ahora voy a leer esto en una traducción diferente. Es un poco más fácil de entender, aunque no es tan diferente, ni tan difícil de entender. Es más deseable un buen nombre que muchas riquezas, y mejor es el favor que la plata y el oro. Bien, pero, ¿qué significa tener un buen nombre? Sea lo que sea, es más deseable que las grandes riquezas. Cualquiera que sea un buen nombre, es poderoso. Es una de las cosas más poderosas que puedes poseer. Lo más valioso que puedes poseer es tu nombre. Para la mayoría, su nombre, o un buen nombre, significa el peso que ese nombre conlleva, los pensamientos, los sentimientos y la actitud que se evoca en la mente de uno cuando escuchan o ven ese nombre. En realidad, si profundizamos en lo que es un nombre o reputación, es el resultado acumulativo de las acciones y decisiones que tomamos en la vida. De ahí viene tu nombre, o tu reputación. Entonces, si el dinero es poder, todos lo hemos oído bien. Dinero es poder. Si el dinero es poder, y el oro y la plata serían dinero y joyas y todo eso, ¿qué significa tener un buen nombre? ¿Qué tan poderoso es eso? ¿Qué tan poderoso es tener un buen nombre? Ahora, hay muchos beneficios. Tener un buen nombre tiene muchos beneficios. La escritura dice que tienes un favor amoroso, la gente te prefiere a ti sobre otras personas. Tienes un buen nombre, la gente escucha que tienes un buen nombre. Te prefieren a ti antes que a otra persona. Te darán cosas que no le darían a otras personas. Te darán margen de maniobra. No se lo darían a otras personas. Eso es tener un buen nombre. Te darán recompensas que no le darían a otra persona, o tal vez podrían darles recompensas, pero te las darán a ti primero. Tú fuiste el primero, ellos son el segundo. Miremos esto en los términos de empleo. Si eres alguien que es un empleado fiel, llegas a tiempo. Trabajas duro todo el tiempo. Nunca flojeas. Ya sabes, rara vez cancelas la llegada, o algo así, tu empleador verá eso y dirá, vaya, este es un gran empleado. Los gerentes buscan ese tipo de personas. Ellos ven eso. Eres un buen jugador de equipo. Oye, necesito que te quedes hasta tarde. Sí, lo haré. Y lo haces la mayor parte del tiempo y es consistente. No es como, bueno, no puedo, es consistente, te lo aseguro, yo era un gerente del mundo, el gerente lo sabe. Pero en el mundo buscas a esas personas, estás buscando a esas personas. Es difícil de encontrar porque la mayoría de la gente, entran cuando quieren y se van cuando quieren. No sé cómo se salen con la suya, pero hacen prácticamente lo que quieren y eso es difícil porque muchas empresas no te dan margen de maniobra para deshacerte de ellos. ¿A quién vas a conseguir para reemplazarlos? Las otras personas que puedes reemplazar son iguales a ellos. Entonces, ¿cuál es el punto? Así es más o menos como piensan los gerentes en el mundo. Entonces, cuando te encuentras con alguien que es ese tipo de empleado, estás dispuesto a hacer mucho por él. Estás dispuesto a darles un respiro. Si ese tipo de empleado llega tarde, normalmente llamarán. No sucede todo el tiempo y, como resultado, les das un favor. No piensas, aquí vamos, esta persona llegará tarde. No piensan eso. Ni siquiera es un punto en el mapa. Dicen, bueno, eso, sucede, y lo dejan así. Entonces, esa persona, si hay alguien que realmente lo necesita, si necesita a alguien con quien trabajar, o lo que sea, la primera persona a la que le preguntará es al empleado, porque es muy valioso. Debido a que hacen lo que hacen, primero les darán una oportunidad de ganar dinero. Si tengo un puesto de supervisor de gestión, esa es la persona a la que estoy mirando. Estoy mirando a esa persona porque sé que es confiable y hará lo que tenga que hacer. Había alguien en el trabajo y, le pasó esto. Constantemente les pedían que se quedara más tiempo. Constantemente les pedían que hiciera mucho. Es decir, realmente se apoyaban en él, porque no tenían a nadie. Todos flojeaban, la gente cancelaba su llegada, no se presentaban. Entonces, le estaban pidiendo a esta persona, y él no lo vio de la manera adecuada. Esta persona sintió como, oh, constantemente me mandan. Me lo piden. Siempre me piden que me quede hasta tarde. Me lo piden continuamente. Y yo, sonreí, solo sonreí, y él me miró como, ¿qué? Y dije, no creo que lo estés viendo esto de la manera correcta. No creo que estés viendo esto de la manera correcta en absoluto. Lo hacen porque saben que eres confiable. Te lo piden porque saben que pueden contar contigo. Y sí, se apoyan en ti. Y como resultado, obtienes más dinero. Tienes un buen nombre en la empresa. Eso es bueno. Es muy bueno tenerlo. Mientras que si no tuvieras un buen nombre, obviamente eso no es tan bueno. Eso podría ser en cualquier cosa. Podría ser en la escuela, tal vez son estudiantes, estudiantes que hacen su tarea todo el tiempo, la entregan a tiempo. Están en clase, prestan atención, toman notas, hacen lo que se supone que deben hacer. Si tienen un problema, van al profesor, le piden ayuda, contrario a la gente que está pasando notas. Personas que no prestan atención, no socializan con otras personas, no toman notas, no les va bien en los exámenes y cosas por el estilo. Esa persona rara vez recibe algún tipo de favor. La persona a la que le va bien, puede perderse algo en un examen o no entender algo y un profesor hará todo lo posible para ayudarle a darle crédito. Lo he visto. No siempre, no en todos los casos. Tuve este maestro que básicamente daba la calificación fuera lo que fuera. No calificaba sobre la curva, nada. Obtuve un 98,9. Bien, tienes un 98, y así era. Aunque aprecio ese tipo de cosas. Estuve muy agradecido. Pero si hay algo en tu vida que quieres, es obtener un nombre, generalmente obtienes una reputación. Piénsalo. Puedes controlar cómo ve la gente tu nombre, cómo te ve la gente hasta cierto punto. Eso es poder justo en la palma de tu mano. Pero mucha gente no piensa en ello. La mayoría de la gente no piensa en su nombre, ni en el valor que tiene. No piensan en lo que están construyendo. Si es que están construyendo algo, no piensan en ello. Pero estos son algunos de los beneficios de tener un gran nombre. Por el contrario, también pueden dañar su nombre, y pueden dañarlo rápidamente. Se necesita tiempo y paciencia, y es difícil, hasta cierto punto, construir un buen nombre, pero pueden destruirlo de la noche a la mañana. Ejemplo. ¿Cuántos han oído hablar de lo que ocurrió en los Oscar en los 80s? ¿O lo han visto? Este animador comenzó en los años 80. Recuerdo que solía escuchar algo de lo que hacía. Y entonces comenzó a construir su marca. Y en los años 90 pasó de la música a la actuación. Estaba haciendo una comedia de situación y tuvo cierto éxito. Entonces decidió, ¿saben qué? Quiero alejarme de las comedias de situación y, de hecho, quiero hacer películas. Y tiene algunos éxitos de taquilla. Tuvimos algunas películas bastante buenas que salieron bien, así que dijo, ¿saben qué? Ya no quiero hacer comedias de situación. He terminado. Hemos terminado con eso. Ahora soy 100% películas. Y él eligió películas que hizo muy meticulosamente. Para poder construir su marca, y hubo un par de éxitos por allí, pero la mayoría de sus películas eran realmente buenas. Entonces, construyó su marca durante 30 años. Piensen en eso por un momento. Estaba pensando meticulosamente en lo que hizo, qué película, qué papeles asumió, todo durante 30 años y luego en una noche, donde tuvo un error de juicio. Una falta de autocontrol. Hizo algo. Eso le costó mucho. Durante la noche. Perdió millones, cientos de millones de dólares. La gente decidió. No vamos a ir a esas películas. Tuvo otro papel inmediatamente después de este. Fue a los Oscar y de hecho tuvo un papel digno de un Oscar. Consiguió otro papel en el que la gente pensó, vaya, este es otro papel digno de un Oscar. Pero la gente ni siquiera fue a ver la película después de lo que hizo. Muchas personas, quien tenía proyectos con él, los abandonó. Fue con otro artista muy famoso. Él lo intentó. Intentó llamar a este artista y ni siquiera contestó su llamada. Era tan malo que esta persona ni siquiera aceptaría su llamada telefónica. Así que no solo puedes destruir tu reputación muy rápido por falta de juicio. La asociación con alguien que tiene un nombre dañado puede dañar tu nombre con la misma rapidez. Todo el mundo ha oído el dicho, Dios los hace, y ellos se juntan. ¿Por qué dicen eso? Es porque te relacionas con personas que son como tú. Se atraen por lo que les gusta. Entonces andas con la gente que es como tú, que tienen tus mismas actitudes. Así que la gente mirará quiénes son tus amigos. Ve pequeñas cosas en tus amigos, que realmente no les importan ni les gustan y lo que dicen es, obviamente eres igual. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez estés cometiendo un error, y solo quieras ser una buena persona y, oh, esta persona necesita un amigo tal vez. Pero, en general, la gente no lo ve así. Un caso para el punto. Adidas, vamos a utilizar Adidas como ejemplo. Y vamos a llegar a más escrituras, pero esto es solo la preparación. Adidas tenía una relación con un artista famoso, un artista muy famoso. La historia de Adidas es muy incompleta. Sus dueños, las personas que iniciaron la empresa, eran nazis portadores de tarjetas. No era que simplemente trabajaran con el gobierno alemán y ayudaban al gobierno alemán, y esa es la mayoría de los alemanes. Ahí es donde estaban. Simplemente los ayudamos. ¿Qué vamos a hacer? Nos dicen que tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar. No. No, no. Estas personas eran nazis portadores de tarjetas. En realidad, eran nazis. Y cuando terminó la guerra, su empresa estaba en ruinas, como todas las empresas en Alemania. Estas empresas, su reputación estaba en la basura. Tardaron años para reconstruir su marca. Años, y lo lograron. Solo por unirse con una persona que comenzó a hacer declaraciones antisemitas, dijeron que son parte de los KKK negros. En ese tipo de cosas. Ahora, ellos querían permanecer en una relación con esta persona. Porque sabían que iban a perder dependiendo de a dónde fuera eso, entre 200 millones, 250 a 500 millones. Vamos a perder mucho dinero. Pero tomaron la decisión. ¿Sabes qué? Necesitamos cortar lazos con esta persona porque la gente va a asociarnos con eso. Así que no hay manera de que nos asociemos con eso. Tenemos que cortarlo sin importar cuánto nos cueste. Es mejor perder 500 millones o lo que fuera que iban a perder, que estar en quiebra que ir a la quiebra porque nadie quiere comprar tu producto porque estás asociado con eso. Entonces, es realmente duro asociarnos con personas que no están haciendo lo correcto, que no harán lo correcto. Eso es algo en lo que cada uno de nosotros tiene que pensar cuando estamos construyendo esa marca o esa reputación. Así que esas son las partes buenas y malas. Ahora bien, hay un pequeño problema con la reputación. Hay un pequeño matiz con la reputación. La reputación se basa parcialmente en tus acciones. Pero eso también se basa en las percepciones de otras personas. Y realmente se basa en las percepciones que la gente tiene, sobre las percepciones que otros tienen al respecto se vuelve realmente complicado. Se basa en sus percepciones sobre ti, y las percepciones de otras personas sobre ti. Entonces, hasta cierto punto puedes influir en la reputación, pero nunca podrás controlarla. Eso es muy frágil. Y esa es una de las razones por las que no deberíamos basar únicamente nuestra reputación en las opiniones de los demás. Es muy dañino, eso podría ser muy dañino. Tiene esta parte, pero puede ser extremadamente dañino. Entonces, pasemos al capítulo 31 de Proverbios. La escritura parecerá una contradicción. Un poco, pero no es así. Proverbios capítulo 31, y versículo 30. De la versión King James, engañoso es el favor, y vana la hermosura. Voy a cortarlo justo ahí. El favor es engañoso. Espera un minuto. ¿No acabamos de leer las escrituras que es bueno tener el favor? ¿Que es mejor el favor que la plata y el oro? Entonces ahora estamos viendo favores, engañosos. ¿Por qué es eso? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué estamos viendo? ¿A qué se debe la aparente contradicción? Esta es la contradicción y este es el matiz de una reputación. La reputación que la gente tiene de ti en el mundo no se basa en el carácter. Se basa en lo que haces, lo que tienes, tus posesiones. Se basa en una imagen que presentas. Y esas imágenes pueden ser muy dañinas para ti. Por ejemplo, si eres hermosa, tendrás favor con la gente. Tienes una buena reputación, aunque no la merecieras, aunque no te la hayas ganado. La gente te atribuirá rasgos de carácter que no tienes, que no ganaste, según tu aspecto. Según lo que tienes, si tienes dinero, lo harán en función de tu carrera, de lo que haces en un trabajo. Eres prestigioso. Alguien que es abogado parece mejor que el hombre de la limpieza. Así que, voy a favorecer a la persona que es abogado. ¿No crees que estoy diciendo la verdad? Hubo un hombre que probablemente todos conozcan, llamado Ted Bundy. El hombre era un abogado atractivo, por lo que tenía acceso a quien quisiera. Estaba cometiendo crímenes alrededor de la gente a plena luz del día. No estaba ocultando quién era. Y la gente se preguntaba qué está pasando. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién es? En realidad, nunca fue sospechoso hasta que lo atraparon haciendo algo, una vez. Pero antes de eso, ni siquiera lo fue. Ni siquiera estaba en el radar. Y eso es porque era guapo y era un abogado. Tiene que ser una persona decente. Tiene que ser un buen tipo. No significa eso en absoluto, pero así es como la gente ve la reputación en este mundo. Si estás en la escuela, puedes ser un deportista. Soy una capitana del equipo de baloncesto, ya sabes, capitana del equipo de porristas. Lo que sea. Y obtendrás el favor como resultado de eso, y como resultado, eres popular. Eres la multitud. Eres todo eso. Lo sé. Así es más o menos como funciona. O podría ser cualquier otra habilidad que tengas en la escuela secundaria. ¿Sabes qué soy? Soy bueno en el drama. Soy un gran mecánico. Soy un buen dibujante, llámenlo cualquier cosa que no sea carácter. Lo que eres como persona es lo que el mundo te atribuirá como buenos rasgos de carácter. Pero, ¿qué dice Dios sobre un nombre? ¿Y cómo se desarrolla un nombre? ¿Y qué debería significar un nombre para ti? Pasemos al capítulo 20 de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Normalmente cuando escuchamos este mandamiento, nosotros pensamos en no usar eufemismos. No uses el nombre de Dios de una manera impropia e inapropiada. Eso está bien. No hay nada de malo en ello. No se dicen malas palabras ni nada parecido con el nombre de Dios. Eso es correcto. Pero significa mucho más que eso. Sí, mucho más que eso. Y es tan, tan serio para Dios que dice, no te daré por inocente si lo haces. Entonces, ¿qué es esto? Bien, no puedes asumir el significado del nombre de Dios sobre ti mismo. Dices, soy cristiano. Estoy en la iglesia de Dios, que lleva su nombre. No puedes decir, eso es lo que soy. Y luego salir y no serlo en realidad. Como cristiano, actúas como si fueras parte de la iglesia de Dios. Si haces cosas que Dios no haría y que Dios no aprobaría, eso es tomar su nombre en vano. Entonces no podemos vivir de esa manera para duplicarnos. Es básicamente una doble vida y Dios se asocia contigo como cualquier otra persona. Somos tú y yo. Estoy hablando de todos nosotros. Dios se está asociando con nosotros. Y es así porque decimos, esto es lo que soy. Esto es lo que estoy haciendo. Eso es algo muy serio para Dios, y si lo hacemos, Él dice que habrá un castigo por ello, un castigo grave. Por hacerlo. Pasen a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículo 9. Es lo que normalmente el mundo llama el Padre Nuestro. Mateo 6, versículo 9, dice. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios espera que santifiquemos y veneremos su nombre. No solo en palabras, sino también en cómo vivimos. ¿Cómo será tu nombre? Sagrado. Separado para propósitos justos. Y así es como debemos verlo y pensar en ello. No hacerlo es mostrar una gran falta de respeto. Por eso cada vez que oramos a Dios, cada vez que oramos a Dios, venimos a Dios y no vamos directo a, oye, dame. Y no estamos agradecidos, ni nada por el estilo. Eso es una falta de respeto. No es santificar el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo ve Dios tu reputación? ¿Cómo ve tu nombre? ¿El nombre de la marca que Él construyó? Regresen al capítulo 3 de Éxodo. Capítulo 3 de Éxodo. Comenzaremos en el versículo 13. Éxodo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Puedes decir, soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Y Dios básicamente está diciendo ahí estoy. Lo que soy, quién soy como persona, mi carácter. Es lo que es. Sí, significa que soy el Dios que está vivo y ellos no, otros dioses, otros ídolos, pero en última instancia, esa es una visión de su carácter, de quién es él como persona. Soy el que soy. Entonces, ¿qué dice Dios que es? Pasemos a Primera de Juan, capítulo 4. Solo un par de ejemplos de lo que Dios dice que es. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 8. Vamos a comenzar en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Soy lo que soy, soy amor. Amor personificado. Eso es lo que soy en el centro de mí. Eso es lo que lleva mi nombre. Cuando dices el nombre, Dios eterno, connota amor. Entonces esa es una de las cosas que cuando escuchas ese nombre lo asocias con el nombre de Dios. ¿Qué más? Vayamos a Salmos 86. Salmos 86. En el versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Entonces eso es lo que Dios es. Dios es clemente. Él es misericordioso, significa que es bondadoso cuando escuchas el nombre Dios. Dios es bondadoso. Es muy paciente. Aguanta muchas cosas durante mucho tiempo y le duele mientras lo hace. Es como, ¿cómo puede ser lastimado un espíritu? Eso es lo que significa su gran paciencia. Es sufrir mucho con alguien. Es doloroso mientras se dan cuenta, se puede decir. Grande en misericordia. Simplemente es misericordioso. Tengo mucho de eso. Tengo misericordia infinita. Soy misericordia. Amo la misericordia. Me encanta mostrar misericordia. No puedo esperar para tener misericordia de otras personas. Más o menos. Define quién soy, mi nombre, el Dios de misericordia y verdad, y me refiero a la verdad. No solo hablar de la verdad, sino vivirla. Por eso digo que no tomes mi nombre en vano. Así que veamos si es así, revisitemos Proverbios 22, un buen nombre, en realidad significa, buen carácter. Y favor. El favor es realmente la gracia de Dios. Ahora, tener un gran nombre no significa agradarle a la gente. No significa eso en absoluto. En realidad, en este mundo, la posibilidad de que no le gustes a alguien es probablemente mayor que la de agradar. Pero, en última instancia, la gente respetará a la gente que tiene carácter. A la gente no le agradas por una razón u otra. Son sus propias inclinaciones. Y vamos a hablar de la historia aquí, donde veremos a alguien que no les agradaba, pero no tenía nada que ver con esa persona en sí. Era debido a los pecados de la persona que odiaba. Así que no podemos controlar eso. No podamos hacer nada al respecto. En última instancia eso realmente no importa. Porque de quien realmente necesitas el respeto, es Dios. No es la gente. No es el valor que te da la gente me respeta. Eso no significa nada. En un minuto puedes agradarle o ser respetado por a una persona, y en otro momento puede no respetarte en absoluto. Tu reputación puede ser grandiosa un minuto y al siguiente, actúan como si no te conocieran. Pero Dios estará ahí para ti todo el tiempo. Puedes controlar tu reputación ante Dios, puedes hacerlo con la gente. Puedes influir en ello con la gente, pero realmente no puedes controlarlo. Pero con Dios puedes controlarlo. Entonces vemos Proverbios 22, 1 en acción. Vayan a Génesis, capítulo 39. Génesis capítulo 39. Comenzaremos en el versículo 1. Este es el relato de José. Ya saben, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y acabó con Potifar, como mayordomo de su casa. Entonces, Génesis 39 versículo 1. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Eterno estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Eterno estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Eterno lo hacía prosperar en su mano. Así que su reputación ahora mismo está bastante bien. Él está haciendo de todo. Obedeció a Dios, y está haciendo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Y como resultado, Dios está prosperando todo lo que hace, y su amo se está beneficiando de él en ese momento. Él piensa que este tipo es genial, en este momento. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. La gracia también podría ser favor, así que encontró favor, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de su empleador. ¿Qué hizo él? ¿De qué hablamos antes? Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Le hizo mayordomo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Se benefició de tener a José aquí. José tuvo que estar como, esto es genial. Esto es maravilloso. Podemos decirlo, no lo sé. Pero dice y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Confió completamente en José. Es como si no me preocupara de lo que tengo. Estoy seguro de que está al tanto de todo eso. Solo asegúrate de que el dinero fluya, y los vinos. Y cultiva abundantemente los alimentos. Esto es lo mejor que jamás haya hecho para él, y eso es exactamente lo que te ofrece un buen nombre. Tenía una gran reputación. Ahora, no todos estaban encantados de José. Y aquí es donde entra ese matiz de la reputación. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Ella estaba tratando de corromper a José, así que estaba tratando de que él hiciera algo que él que sabía que no debería hacer. Y lo interesante de esto es, pienso en un par de cosas. Una, José realmente tenía autocontrol, y dos, ¿cuál es la posibilidad de que esta sea la primera vez que la esposa hace esto? Ella se siente bastante cómoda haciéndolo. ¿Qué? No puedo probarlo, pero es interesante que le esté proponiendo eso a alguien así. Entonces José dice que no, no lo haré. No voy a hacerlo. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Menos a ti. Entonces, no voy a hacerlo. ¿Y qué hace ella como resultado? Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa. Y ella destruyó su reputación en un momento. Y esa es la cuestión. Las personas que tienen poder, pueden hacerlo. Pueden destruir tu reputación en un momento. Y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Y toda esa reputación que había construido, toda esa buena voluntad, todo eso quedó en el camino. No se detuvo y dijo: espera un minuto, esto no es así. No tiene ningún sentido. ¿Por qué José haría eso? Le he dado todo. No. Dice que se enojó, y lo envió a prisión. Esta persona solo con una palabra le causó dolor a alguien. Ve a la cárcel. Destruyó su reputación. Sin embargo, porque confió en Dios. Porque tenía buen nombre ante Dios, no ante la gente. Tenía buen nombre ante Dios. Dios estuvo con él mientras estuvo en la cárcel. Él lo ayudó. De hecho, se volvió grande cuando estuvo en la cárcel. Pasemos al capítulo 41 y versículo 14. Dios levantó a José, quien no habría dado cada centavo de dinero que tuviera para salir de prisión, salir de esa situación, sabiendo que no había hecho nada, que no has hecho nada malo y está en la cárcel. ¡Guau! Es posible que no le saque el dinero. Es decir, hay muchas veces que las personas intentan sobornar a otras personas cuando reciben el dinero y aún así hacen lo que quieren. Así que tener dinero no siempre es un beneficio. Pero Dios nos envió un sueño al faraón, para poder levantar a su siervo José. Y versículo 14. Entonces faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a faraón. Versículos 15 al 36. Comienza a contarle sobre el sueño. Y explica lo que significa. Luego llegas al versículo 37. Y lo que José dijo cuando el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos, y dijo faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Están notando eso? Vaya, ¿cómo son estos egipcios? Es interesante. Estos egipcios conocen el Espíritu de Dios. ¿De qué estás hablando? Pero eso es lo que dijeron: el Espíritu de Dios está en este hombre. Y dijo faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Él estaba sobre la casa de Potifar. Y ahora está sobre la casa de faraón. Y está en realidad como el segundo al mando. Si continúan leyendo. José tenía un buen nombre ante Dios, una buena reputación ante Dios. Dios lo levantó, lo sacó de esa situación y lo hizo segundo al mando. Algo que José no habría podido hacer por su cuenta. Confió en Dios. Entonces eso es solo una prueba de que nuestra reputación debe basarse en el carácter. Y debe basarse en nuestra relación con Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo me ve Dios? ¿Qué le dice mi carácter a Dios acerca de mí? Cuando me mira, ¿qué ve? Cuando mi nombre se dice delante de él, ¿qué piensa? ¿Qué pensamientos se conjuran en su mente? Entonces, está bien, señor Maiden, entiendo su punto. Me ha convencido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo podemos construir ese nombre? ¿Cómo lo hacemos? Se los diré. Lo que no tiene matices. Dios es muy simple en esto. Vamos a ir a un versículo. Y este versículo lo resume todo. Hagan esto y se asegurarán de construir una buena reputación. Vayan a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. En el versículo 12. Mateo 712. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esta es la esencia de la ley y de los escritos de los profetas. Todo sobre lo que escribieron. Haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Lo conocemos como la regla de oro. Todo lo que hacemos debería ser juzgado por esa única cosa. Quiero que ese sea mi comportamiento. Eso se alinea con hacer a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Hacer a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. ¿Lo haces? ¿Coincide? Si estás en la escuela y la gente está condenando al destierro a alguien, no le hablan, está en un rincón. Nadie le habla, y tú lo ves. ¿Te gustaría que alguien te hiciera eso? Esa es básicamente la pregunta. Ahora bien, si han hecho algo digno de ser arrinconados, eso es una cosa, pero en realidad no lo han hecho. Simplemente no son parte de la multitud. Quizás no se vistan bien. Quizás no tengan dinero. Cualquiera que sea la razón, aparte de, ya saben, algo de carácter. Hazte la pregunta, ¿me gustaría que alguien me tratara de esa manera? Si la respuesta es no, entonces según este principio, tu comportamiento debería cambiar. Cometí un error. ¿Me gustaría que alguien me gritara? ¿Me denigrara? ¿Me llamara por mi nombre o hiciera algo de eso? Dándome esa actitud. ¿Querría eso o querría que tuvieran paciencia conmigo? y que fueran amables y misericordiosos? La respuesta es, amables y misericordiosos, como debería ser. Pregunta, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Por qué esta persona cometió un error? ¿Los estoy tratando de esa manera? ¿Soy realmente malo con ellos? Entonces, ¿cómo trato a los demás? De hecho, podemos ver esto. Podemos ver un ejemplo de esta regla de oro aplicada en estas escrituras unas cuantas páginas más arriba, al capítulo 18, Mateo 18, y versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, por supuesto, 490 veces. ¿Te imaginas que estás marcando pecados? Oh, hombre, llegué a 100. Te quedan 390 más. Oh, ¿quieres hacerlo? Por supuesto. Cristo básicamente estaba diciendo que perdonas infinitamente. Solo sigue perdonando. Entonces dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Digamos que ronda los 100 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Vender todo, vender su asno, todo lo que tiene y pagar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que recupere 100 millones de dólares por hacer todo eso? No, en absoluto. El punto es, recuperémonos donde podamos recuperarnos. Eso es lo mejor que podré hacer. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Quizás devuelva 100 millones de dólares. Pero te lo pagaré todo si tienes misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ni siquiera dijo, bien, tienes un año para devolverme mi dinero. No, él simplemente tuvo compasión y lo perdonó. Perdonó todo. Eso es maravilloso. Eso es asombroso, 100 millones de dólares y simplemente lo perdonas. No lo olvides. Ya no me debes nada. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Quizás sean entre 100 y 1000 dólares y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Pueden imaginarse que él está caminando, y lo empuja hacia arriba y lo agarra por el cuello. Págame mi dinero. Eso es lo que hace. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. No se detuvo a pensar. Espera un minuto. Simplemente fui perdonado. Mi maestro no actuó así conmigo. Me iba a vender y todo lo que tenía, y le dije, perdóname. Dame tiempo. Haz a los demás como te gustaría que lo hicieran contigo. Quería ser perdonado y fui perdonado, pero no hice a los demás lo que quería que me hicieran a mí. Salí y, me debes, y quiero mi dinero ahora. Ahora no. Lo quiero para ayer. Y si no me lo das, te echo a la cárcel. Y eso es exactamente lo que hizo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Enviaste a ese siervo a prisión, ¿no deberías haberle perdonado? ¿No deberías haberlo hecho con él? Lo querías para ti. No es así como lo pensaste para él. Así que su reputación, su primera reputación, fue horrible. Fue muy malo. Todo resumen se reduce a una de dos cosas. Es muy sencillo. Es esto. No es nada complicado. Es dar versus obtener. ¿Estamos preocupados por darle a otras personas o que queremos recibir? ¿O somos desinteresados y egoístas y pensamos en nosotros mismos? Eso es todo en lo que pensamos. No pienso en ti. No pienso en lo que piensas. No pienso en lo que sientes. Nada de eso. ¿Amaremos a otras personas? ¿O las odiamos? No hay término medio. Hay personas que podrían ver suceder algo y no involucrarse en el evento y decir, bueno, yo no le hice nada a esa persona. Pero es porque son indiferentes. Qué patético, son indiferentes a la persona que sufre. No les importa. La indiferencia es algo así como pensar. ¿Cómo es posible que algo que realmente no es, algo realmente insignificante, ni siquiera exista? ¿Cómo puede tener sentimientos? Ahora nadie. La mayoría de la gente no piensa eso conscientemente. Pero esa es básicamente la diferencia. Es una forma de odio. No hay término medio. Es como, bueno, no, yo me quedé sentado al margen. La maldad es odio. Haz algo. La indiferencia es que ni siquiera me importa si existes. Ni siquiera estás en el espectro. No. Ni siquiera los vemos. Si el amor es preocupación extrovertida por otros, entonces no tener una preocupación extrovertida por otros, ya sea por malicia o indiferencia, es odio. Es una forma de odio. No tengo tiempo para ir a esta otra escritura. En Mateo 25, 31 al 40 habla Cristo. Mejor vayamos allí. Vamos a Mateo, capítulo 25. Vamos a hacerlo. Mateo 25, y voy a comenzar en el versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces, obtienes una reputación allí mismo, por parte de Dios. Te categoriza. Eres una oveja o un cabrito aquí mismo. No lo vamos a poner complicado. Eres una oveja o un cabrito. Esto es lo que Él les dice a las ovejas. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Alguien tal vez no tenga suficiente dinero para comprar comida y le das dinero para comprar comida. Te preocupas por ellos. Preocupación extrovertida. Tuve sed, y me disteis de beber. La misma cosa. No tenían agua. ¿Les diste algo de beber? Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Tal vez no tengan suficiente ropa y ofreces darles ropa. Ahora lo que no digo es que te lleves toda la ropa. No quiero que los padres vengan a mí. Oh, mis hijos, regalaron su ropa. No es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, regala toda tu ropa. Pero lo que estoy diciendo es que puedes ayudar a la gente. Puedes preguntarles a tus padres si puedes. ¿Puedo dar esto? Para esta persona. Lo necesita. Así que eso es. Estuve enfermo y me visitasteis. Estaba enfermo y no me sentía bien. Con el COVID-19 es posible que no puedas visitarlos, pero puedes llamarlos. Puedes ver cómo les va. Puedes comprobar cómo están. Tener preocupación extrovertida y me visitasteis. En la cárcel. Estaba tratando de descubrir cómo aplicar esto a los equipos. Era como si estuviera suspendido en la escuela y pudieras ir a visitarlos. No hagas eso. No hagas eso en absoluto, pero simplemente estás ahí para la gente y luego, en los siguientes versículos, estas personas le preguntan a Cristo. ¿Cuándo te recibimos? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Estas cosas para ti? No. No entiendo. Y respondiendo el rey, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, una de esas personas pequeñitas, que a alguien posiblemente ni siquiera sabe que existe, no vas a elegir al más grande porque todo el mundo obtiene algo para ellos, si servimos a las personas grandes, pero a las personas que son insignificantes, a quienes otras personas pueden considerar insignificantes. Él dijo que, si lo haces con esa gente, a mí lo hicisteis. ¿Lo pensamos de esa manera? Pensamos que cada vez que servimos, en lo que sea que estemos haciendo, a esta persona, es Jesucristo. Entonces, cuando hablo con esta persona de esta manera, si es Jesucristo, ¿qué sarcástico sería? ¿Tendría una actitud? ¿No les daría agua? ¿O me rompería el cuello para darles agua porque sé que es Jesucristo? ¿Les serviría o no les serviría? Cuando me esfuerzo para acercarme a saludar porque es Jesucristo, ¿cómo pensamos? Porque Cristo dice, bueno, está bien. Si se lo haces a ellos, me lo estás haciendo a mí. ¿Lo vemos así? No está en nuestras cabezas. Eso es algo muy aleccionador si lo piensas. En conclusión, ahora han aprendido el verdadero valor de un nombre, de un buen nombre, no solo de un nombre, de un buen nombre. Aprendimos que un buen nombre es igual al carácter que se muestra. Dándole valor de ese nombre a Dios, tendrá valor para otras personas, hasta cierto punto, pero en última instancia nos importa lo que Dios piensa. Y cuando tengas buena reputación ante Dios, recibes amor y ayuda cuando la necesitas. Sabemos que construimos ese nombre, esa reputación construyendo carácter, teniendo carácter. Y la forma más sencilla de desarrollar el carácter es aplicar la regla de oro. Haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ahora es el momento. Ahora es el momento de que todos construyamos ese nombre, que pensemos en ese nombre, en qué es lo que le dice a Dios acerca de quiénes somos. Construyan su nombre, construyan su reputación para que ese nombre, y esa reputación, puedan servirles durante el resto de sus vidas. Y también les durará el resto de sus vidas. Buenas noches.